Agenda en Tacones 2017. Un resumen con lo más interesante que encontramos cuando las mujeres abrieron su agenda.
Bueno, hoy arrancamos con la más, que es una mujer que es verdaderamente la más. Ella creció en un hogar de 5 hijos con una profunda inquietud política. Es hija de una maestra de escuela pública y sindicalista y un papá comerciante y lector asiduo. Estudió gobierno y finanzas, administración pública y ciencia política. Ya trabajó como periodista, investigadora y analista política. Es senadora desde 2014 y con aspiraciones a la presidencia. Está con nosotras Claudia López, bienvenida.
Bienvenida.
Muchas gracias. Qué honor estar en este programa y tener un ratico para divertirme, que es lo que hacen ustedes hasta ahora del día. Qué
es maravilla. Es verdad, pero al mismo tiempo que nos divertimos, también te acompañamos mucho todo lo que haces, no solo por redes, por televisión, por todos tus movimientos. Yo quisiera arrancar con una pregunta. ¿Qué es ser para ti una revista intelectual?
Uy, pues yo lo que creo es que el conocimiento está al servicio de la gente, digamos, para eso es el conocimiento, no para ser pretencioso individual, digamos, uh-huh. No para dárselas, sino para poner el conocimiento al servicio de la gente. Entonces supongo o entiendo, digamos, que el arribismo intelectual es de quien lo usa, digamos, un poco para exaltarse más a sí mismo, uh-huh, que para servir, digamos, a la sociedad, creería yo.
Yo tengo una pregunta, pero independientemente de la posición política, independientemente de la posición suya como persona, a mí lo que me parece increíble es que va en contra de la corriente y saca la cara como mujer, saca la cara como mujer homosexual. ¿Cómo haría yo para decirle a mi hija de 13 años, mira, tienes que tener esto para no ser como las demás y estar completamente bien y estar orgullosa de ti misma y luchar por lo que tú creas? ¿Qué fue el ingrediente que le dieron sus papás para que tuviera esa berraquera?
Pues yo creo que son muchas cosas. Lo primero es mucho amor, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que lograr en Colombia es tener hijos amados y deseados. Aquí tenemos el 25% de los niños que nacen en Colombia ni son amados ni son deseados. Y eso en buena medida explica muchos de nuestros problemas. Yo creo que fue una hija profundamente amada, profundamente deseada. Mi mamá es como el exceso, ¿no? Como todas las mamás, ¿no? Mi mamá cree que yo soy el centro del universo, la mujer maravilla, lo máximo. Entonces, digamos, siempre me ha cultivado como un sentido de autoestima, de seguridad, de que nada me va a quedar grande en la vida, que en la vida lo que se necesita es disciplina, trabajo, rigor, esfuerzo, y que es el mérito el que te va a sacar adelante. Mi madre es maestra de escuela pública, es decir, durante muchos años le enseñó a muchos niños a leer, a escribir, a tener valores, a compartir. Entonces yo creo que son las dos cosas fundamentales, ¿cierto? El amor, la disciplina, el rigor y el ejemplo. Lo que yo he visto en mi casa es a mi papá, que es un hombre hecho a pulso, que no pudo terminar bachillerato. Un hombre que venía, digamos, de una familia campesina de Cucaita, en Boyacá. Pero un berraco, pues, un comerciante, aprendió, entró a una empresa de producción de extinguidores. Entró de mensajero y llegó a ser el gerente de esa empresa.
¡Wow!
Y luego fundó su empresa y luego fue comerciante. Y luego, bueno, la vida le dio ciertas batallas y no le fue tan bien, pero digo, es un hombre hecho a pulso, con rigor, con disciplina, aún sin tener, digamos, la educación que hubiera tenido. Si logró hacer todo eso, imagínense, sin tener el bachillerato, imagínense lo que hubiera podido hacer si hubiera ido a una universidad. Mi madre, en cambio, maestra, formada como se formaban las maestras a la antigua, digamos que eran las normales en los colegios que terminaban, digamos, ciertas formaciones para maestras, muy enfocada en las mujeres, era una profesión más bien de mujeres, ya no lo es, por fortuna, ya es mucho más diversa. Y luego ya tenía ella sus 4 hijos, incluyéndome. Ya era una mujer, digamos, adulta, e incluso a los muy pocos años tuvo neto y se dijo, ¿sabe qué? Yo me voy a preparar. Yo llevo, tengo muchos años de experiencia, tengo como 20 años de experiencia, pero fue y se metió a la Universidad Distrital.
Y sacó un crédito. ¿Con 4 hijos?
Con 4 hijos. Hizo una maestría durante 2 años. Entre otros, que fue una cosa bien curiosa, porque yo acababa de salir de la universidad, del colegio. Cuando yo salí del colegio, yo quería estudiar medicina. Luego les cuento esa historia. Y no pasé a la Universidad Nacional, las otras pues no las podía pagar. Entonces me metí a estudiar biología, digamos, pensando en que un poco fuera como un tránsito, a ver si después pasaba a medicina. Entonces era muy chistoso, porque en la Universidad Distrital estudiaba mi mamá su maestría, mi tío estudiaba física, y yo estudiaba biología.
No, pues la familia. Entonces, wow. Pequeño, pero por lo familiar. Menos tenía con quién almorzar.
Pero todos habíamos pasado, digamos, compitiendo por méritos, por el ICFES y demás. Entonces mi madre terminó su maestría y después se siguió preparando, llegó a ser supervisora y hoy finalmente, digamos, es pensionada. Me tocó convencerla, cumplió la edad, los requisitos, todo, y nada que se pensionaba. Y me decía, no, mija, es que yo creo que yo todavía puedo aportar. Y le dije, no, madre, por supuesto que puedes aportar toda la vida, pero ya descansa, por favor, lo que haría yo por pensionarme. Ya descansa. Finalmente la logramos convencer. Así que es ejemplo.
Qué chévere.
Ejemplo. Uno no le enseña a alguien,
claro,
¿no?, que tiene que salir adelante con mérito siendo un tramposo.
Exacto.
Uno le enseña a alguien con amor, con rigor, con disciplina y con ejemplo.
Con pasión,
eso es lo
que hace, claro.
He recibido en la vida.
Claro.
Claudia,
no.
Tú siempre te vemos luchar por diferentes causas. Y yo cuando te veo digo, ay, qué berraca, pero no terminará el día muy cansada.
Sí, muy mal. Sí,
es matar un león al día.
No, es que Claudia es bien visceral, además con sus posiciones y
es
todo.
Es muy apasionada. Y cuando uno está apasionado, eso mentalmente, espiritualmente, físicamente,
psicológicamente.
¿Cómo haces tú?
Y la gente dice que es una peleona. Y no, es.
No, no,
¿cuál es tú? Digo lo que dice la gente.
Es que la gente no. No, claro, es que la gente no nos comprende. A las que somos así.
Es la típica. El típico estereotipo de las mujeres que somos con carácter, entonces lo que somos es
peleonas,
histéricas,
premenstruales,
o peor, premenstruales.
Tenemos carácter, tenemos posiciones, no tragamos entero y hacemos nuestro trabajo con rigor. Y mi trabajo, imagínese usted, es hacer control político. Y eso no se puede hacer así. Uno no puede denunciar la corrupción diciendo, ay, mira, nene, no te robes estos 5 millones.
No sea
carito,
no se roba la plata.
¿Sí? ¿Sí? Ay, entonces, no lo vuelvas a hacer.
Ay, no lo vuelvas a hacer, papito querido, por favor, no te robes la plata de los niños.
Pero eso refuerza la pregunta de Juanita, porque eso de matar un león al día, ¿cómo es que uno termina cuando llega en la casa?
Mira, yo creo que eso solo se puede lograr. Yo tengo una vida personal muy tranquila y muy feliz. Mi vida es muy simple, muy sencilla. Aquí llegué en bicicleta, tengo una vida personal feliz, llena de amor, de tranquilidad, tengo una familia amorosísima, tengo 6 hermanos, tengo 4, 5 sobrinos. Tengo una vida personal muy simple y muy, un perro divino, camino en las montañas, practico qigong. Practico Tai Chi Chuan, que
pero
me ayuda, digamos, como
mucho
a mantener el centro,
claro,
de la vida. Y debo confesar que hay 2 días muy difíciles a la semana, que son el martes y el miércoles. Porque ustedes se imaginarán, pues, que la energía del Senado no es exactamente la energía más chévere, ¿no?
No, sí, no.
Y además,
no,
obviamente, que yo que me la paso denunciándolos, pues ese no es el ambiente, allá no es donde me quieren, y a mí no me importa que no me quieran. Pero esos 2 días son pesados, ¿para qué? Son pesados, a veces más que otros. Allá también se aprende mucho, digamos, yo que vengo de la academia. El Senado es como un doctorado en políticas públicas. Tú aprendes hoy del Código de Policía, mañana del Código de Salud, pasado mañana de Justicia y Paz, y te toca prepararte en todos los temas de política pública. Entonces, si uno es juicioso y estudia, digamos que tienes el lado positivo. Pero el resto de la semana, de jueves a sábado, son los felices días de la semana en los que uno viaja por Colombia, asiste a foros, trabaja con las comunidades, y eso es absolutamente nutriente de energía. Eso es una maravilla. Entonces, unas por otras. Hay 2 días difíciles y 3 maravillosos, así que no me creo.
Como todo en la vida.
Como todo en la vida.
Pero ahora lanzarse a la presidencia, eso es pesado, mejor dicho. ¿Cómo tomó esa decisión? ¿Se sentó con la familia, con la pareja? Dijo, bueno, nos metemos en esta vaca loca porque en este país, en cualquier país, es una vaca loca de tiempo,
pero
de esfuerzo,
aquí,
de plata.
Aquí particularmente.
No,
claro,
por el lado de la gente, por lo menos no hay problema, porque hacen lo mismo, digamos, están en la misma labor, entonces es más entendible,
sí,
esa decisión.
Pero es tiempo.
Sí,
claro, pero es tiempo que se le va a quitar, es un esfuerzo, hay que viajar el país, hay que estar por fuera de la casa, hay que exponerse a todo tipo de escrutinios, mejor.
Claro.
No es un paseo.
Claro. No, no es un paseo, es una labor difícil. Pero, ¿por qué hace uno política? Pues, ¿por qué me metí yo al Senado o por qué me meto ahora a esta campaña presidencial? Pues porque uno hace políticas para influir en la sociedad, para decir, mire, con el conocimiento, la experiencia, lo que escucho a los demás, lo que veo en las regiones, creo que este es el rumbo que deberíamos tomar. Creo que esta es la prioridad que deberíamos tener. Podríamos lograr las metas de esta y esta y esta manera. Para eso es una campaña, para proponerle una visión a la sociedad. Yo vine al Senado diciéndole a los jóvenes de Colombia, que muy generosos me eligieron, y a los ciudadanos, diciéndoles, mire, yo creo que tenemos que tener 3 prioridades. La primera es acabar la guerra, por un elemental sentido de humanidad. La guerra es tener a 15 millones de colombianos en una balacera.
Sí.
¿no? La inmensa mayoría, mujeres y niños rurales abandonados en la mitad de la nada, sometidos a unos grupos armados, cada uno más abusivo que el otro. Entonces, saquemos a esos colombianos de esa guerra, eso es inhumano, pero además distrae recursos, pero además distrae prioridades. Eso es lo primero, y fíjese usted que con todas las dificultades, ahí lo vamos logrando. La segunda es derrotar la corrupción, y en eso estoy ahora y por eso quiero hacer esta campaña presidencial. Hay gente aquí que cree que el problema es el neoliberalismo, y bueno, listo, el que crea eso, que haga campaña con eso. Hay otros que creen que el gran problema siguen siendo las FARC y que hay que unirse por la paz. Yo creo que el gran problema de Colombia hoy
es la corrupción.
Son los políticos y contratistas corruptos que están robando y matando más gente que las BACRIN y las guerrillas juntas. Entre los políticos y los contratistas corruptos nos están robando 50 billones de pesos al año.
Y la sociedad,
para que ustedes tengan una idea de eso, eso es lo que cuesta todo el paquete de primera infancia para que ningún niño en Colombia se muera de hambre, cosa que no hay derecho.
Es un descaro, ¿no?
Es para tener la gente de esa forma. Jornada única de los millones de jóvenes que hoy no están pudiendo terminar bachillerato, con maestros bien pagos, con colegios bien hechos. Es lo que cuesta la universidad pública de alta calidad o privada de 2 millones de jóvenes que se están quedando al año por fuera sin oportunidades. Esas oportunidades de vida, de educación, de alimentación, de salud, eso es lo que está matando la corrupción. Entonces, para eso es la campaña, para decirle a los ciudadanos, vea, este es nuestro problema. Unámonos, esto no es con lamentos. Esto es, por ejemplo, apoyando la consulta anticorrupción. Esto es metiendo a esa gente en cintura. Esto es promoviendo jóvenes y mujeres nuevos en la política que renueven la política. Esto es votando, mis queridos. Porque es que aquí el 55% de los ciudadanos lloran, se lamentan, se emberracan.
Y por sí, redes, no votan.
Y ahí las élites mantienen su estatus quo, tranquilo, que saben que la gente no vota.
Exactamente. ¿Cómo criar a estos nuevos niños, estas nuevas generaciones que de pronto aspiran a ser políticos en un futuro para que no se unten de eso? Porque hemos visto también mucho político que uno creía que no,
y termina
bastante untadito.
La gente necesita, bueno, primero lo que ya decíamos antes, ¿cierto? Formación, o sea, eso no se improvisa en la vida. Pues si a uno en la casa le enseñan a ser un torcido, pues así es muy difícil, ¿no? Ser una persona decente.
Y que no hayan consecuencias.
Pero más allá de eso, claro, se necesita, mire, el mejor político en la vida, todas las, qué pena que me ponga ejemplo, todas las Claudia López que usted quiera, necesita control. Necesita que haya rigor en el control que se hace desde los medios de comunicación, en el control de los ciudadanos. Necesita rendir cuentas, siquiera una vez al año, decir, mire, vine, hice esto, propuse esto, no pude hacer aquello. Todo, la democracia es un sistema bien complejo. La democracia requiere de una ciudadanía activa, que no solamente delega en el voto, sino que también participa y vigila. De manera que, ¿cómo mantener esas tres cosas? Y lo que decías tú, el paraíso de las élites y de los corruptos
es
mantener a la gente indignada pero sin votar.
Sin votar. ¿No?
Aislada de la política porque qué asco. Y con un tercio de la gente votando, la mitad de ella con el voto comprado. Ese es el paraíso de los corruptos y en eso vive Colombia.
Uno se da cuenta de eso viendo las sociales en día de votación. Sacan páginas y páginas de los bonitos en Colombia que van a votar y uno pregunta en las calles y la gente no va. Ay, no, me dio pereza, no tengo bus, no sé qué, bababa, y no vota.
Si llueve, no vota.
Mire, en una guerra como la que vivió Colombia 52 años, los que tienen los fusiles tienen mucho poder. Sí. Pero terminada la guerra, tenemos que entender que el arma más poderosa en un país sin guerra es el voto. Exacto. Es el voto libre y el voto limpio. Entonces tenemos que usarlo. En vez de quejarnos, tenemos que usarlo de manera inteligente.
Sí, totalmente de acuerdo. ¿Mónica?
No, acabo de llegar aquí.
Claudia, porque no sé si han hablado de la vida. Vamos a un corte rapidito y vamos a entrar ahora también más en materia, que queremos conocer un poco más de tu vida.
Muchas gracias.
En tu particular.
Mil gracias.
Vamos a un corte.